Radio Iglesia Net presenta Palabra, Espíritu y Vida.
Gracias al Señor por poder compartir con todos los oyentes esto que es palabra, espíritu y vida. Realmente estamos muy contentos por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. El Señor nos ha hablado mucho en este tiempo por medio de su palabra y nosotros queremos también compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Estamos aquí con mi hermano Dante, mi nombre es Jorge y queremos compartir con todos ustedes la palabra del Señor.
Sí, este es nuestro anhelo, compartir la palabra del Señor. Queríamos comenzar a compartir las escrituras a partir del libro de Filipenses. Este es un libro que muy rico, un libro que nosotros vemos a través de sus capítulos que el apóstol está muy contento, muy gozoso por la iglesia en Filipos. Pero también vimos un punto que antes de introducirnos en el libro de Filipenses, necesitamos retomar algunos aspectos del libro de Efesios. Consideramos que son muy útiles para poder comprender Filipenses.
Cuando nosotros hablamos de poder compartir la palabra del Señor con todos los hermanos, nosotros queremos resaltar algo. Que lo más importante en cuanto a la palabra del Señor es practicarla. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, justamente es para que nosotros podamos practicar. Porque en la palabra del Señor, en la Biblia, tenemos muchas verdades. Pero si una verdad no es practicada, simplemente permanece como una doctrina. Y la doctrina es algo que queda almacenado en nuestra mente sin tener beneficio para el espíritu. Por eso todos nosotros necesitamos practicar la verdad. Y cuando nosotros practicamos la verdad, tenemos la realidad y entonces disfrutamos el espíritu de realidad. En Juan capítulo 14, en el versículo 17, Juan 14, 17, que dice así: el espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Así que aquí nos muestra esta palabra, ¿no es cierto? Espíritu de realidad.
¿Y qué es la realidad? La realidad es la verdad practicada. O sea, la verdad es algo objetivo, fuera de nosotros. Cuando nosotros practicamos la verdad, esta se torna nuestra experiencia. Se torna realidad. No solamente es de verdad, sino que también es de realidad. Es ambas cosas, ¿no? Porque nos lleva a practicar la palabra, nos lleva a disfrutar del Señor. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos experiencias de realidad con el Señor. Amen. Y no solamente quede la palabra en la esfera de nuestra mente como una doctrina, sin beneficio para nuestro espíritu, sino que lo que intentamos es que cada palabra que nosotros recibimos se torne realidad en nosotros.
Sí. Antes de tocar el libro de Filipenses, nosotros, como vos recién habías compartido, queríamos tocar algunos aspectos del libro de Efesios. Realmente el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, es una carta muy elevada. Podemos decir que hasta es una de las cartas más elevadas del Nuevo Testamento, es en donde nos muestra el plan, el propósito eterno de Dios. Y cuando hablamos del libro de Pablo a los Efesios, necesitamos nosotros ver algo relacionado a la iglesia en Éfeso, y para ver esto nosotros podemos ver el apóstol Juan. Nosotros podríamos decir, ¿qué tiene que ver Juan con la iglesia en Éfeso?
Cierto.
Pero nosotros necesitamos ver esto. Cuando Juan fue allí exiliado a la isla de Patmos, él fue enviado allí por los romanos para que él muriera en la isla de Patmos. Y entonces, cuando él ve la revelación que el Señor le dio de todo el Apocalipsis, él después de eso salió. Él no murió en Patmos, sino que él salió de la isla de Patmos y él fue a la iglesia en Éfeso. Esto nosotros lo podemos ver a través de los historiadores. Muchos historiadores nos muestran que Juan fue a la iglesia en Éfeso. También desde allí, desde Éfeso, fue escrito el Evangelio de Juan y también fueron escritas las tres epístolas del apóstol Juan.
Esto es un dato, no es un dato menor, es un dato muy importante, porque nosotros vemos que los romanos habían puesto a Juan allí en Patmos para que él muriese. Cuando él recibe la revelación del Apocalipsis, una de las primeras, si no la primera carta, la primera revelación que él obtiene es acerca de la iglesia en Éfeso. Y la situación de la iglesia en Éfeso es mostrada claramente por el Señor, y esto impresionó fuertemente en el espíritu de Juan. Él vio que esta iglesia, ahí como menciona el capítulo 2 de Apocalipsis, en los primeros versículos, había perdido algo, había perdido el primer amor. Entonces, esto motivó al apóstol Juan a salir de allí, de Patmos cuando fue liberado, y dirigirse hacia Éfeso.
Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor comienza a hablar a cada iglesia, a las siete iglesias que nosotros encontramos allí en Apocalipsis, la primera iglesia que él habla era la iglesia en Éfeso. Podemos decir que era una buena iglesia. La iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 2, dice: yo conozco tus obras, tu trabajo, perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has perseverado, has sufrido por amor de mi nombre y no has desmayado. Realmente esto nos muestra que la iglesia en Éfeso tenía varias cosas importantes. Pero en el versículo 4 nos muestra aquí algo muy llamativo, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el Señor aquí recalca esto: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces allí el Señor le dice que ellos se tenían que arrepentir, si no el candelero iba a ser quitado de su lugar. Entonces, ¿qué había pasado con la iglesia en Éfeso? Ciertamente ellos amaban al Señor. También tenían cierto amor filial. Se amaban entre los hermanos. Por eso podían hacer obras, trabajos, podían reconocer a algunos apóstoles que no eran, podían perseverar, podían sufrir. Pero, ¿qué habían perdido ellos? Vemos que ellos habían perdido este primer amor, este amor del principio. Y cuando nosotros hablamos del amor, muchas veces relacionamos este versículo y decimos: el primer amor es el amor que nosotros teníamos cuando recién nos convertimos.
Es cierto.
Entonces, acá nosotros necesitamos ver que este amor que Juan estaba, o que el Señor a través de Juan les estaba hablando, no es simplemente un amor relacionado al tiempo. O sea, en el principio o hace tantos años atrás yo amaba al Señor, ahora no lo amo más. O cuando me convertí amaba al Señor y ahora no tengo ese amor, o menguó el amor. Esto está relacionado al tiempo. Pero acá el Señor no es una cuestión de tiempo lo que Él le habla, sino una cuestión de posición. Amén. ¿En qué posición está nuestro amor al Señor? ¿Está en primer lugar? ¿Está junto con otras cosas? ¿Está en segundo? ¿Está en último lugar? ¿Cuál es este amor? O sea, ¿en qué posición está? Ellos ciertamente servían al Señor, pero aquí vemos que el primer amor, o sea, el mejor amor de ellos, no era el que el Señor le agradaba. Ellos no habían perdido este primer amor.
Nosotros tenemos una tendencia como seres humanos a, por un tiempo, tener la base o el principio para hacer determinadas cosas. Pero después nos quedamos con los métodos. Nosotros vemos que ellos se quedaron con las obras, pero perdieron el fundamento de las obras, que es el amor, justamente, el amor por el Señor. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos la tarea que estamos haciendo en las iglesias? ¿Lo hacemos por método, porque tenemos costumbre, o hacemos porque amamos al Señor? Sí. Nosotros necesitamos reflexionar acerca de esto y ver que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener como base el amor por el Señor. Nuestro amor por el Señor necesita ser lo primero, necesita ser el principio, el origen de todas las obras que nosotros hacemos. O sea, ¿qué es la obra entonces? La obra es el fluir de este amor. Amamos al Señor, entonces este amor que nosotros tenemos fluye en una obra. Por eso es tan importante para el Señor, que y el Señor también es severo, ¿no? Que dijo que iba a remover el candelero de su lugar.
Sí.
Entonces vemos que para el Señor es muy importante que el origen, la fuente de nuestro servicio, debe ser el amor.
Pero ahora nosotros también necesitamos hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos ahora volver a este primer amor?
Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para tener este primer amor? Entonces lo que nosotros necesitamos ver es, ¿de dónde proviene el amor? ¿De dónde proviene? ¿O qué es el amor? Cuando nosotros vemos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Amén.
También versículo 16, o sea, 1 de Juan 4, 16, dice que Dios es amor.
Amén.
O sea que Dios, la persona de Dios, es amor.
Amén.
No es simplemente que Dios tiene.
Sí.
Dios tiene amor.
Su sustancia es amor.
Sino que Él, su sustancia, amén, ¿no es cierto? Su persona es amor.
Amén.
Entonces, si yo perdí el amor, ¿qué perdí? Perdí a Dios.
Perdí a Dios.
Perdí la vida divina. Entonces podemos decir que el amor es el resultado del fluir de la vida divina.
Amén.
Eso es el amor. Esto es muy elevado, ¿no? O sea, el amor es el fluir de la vida divina. Dios es amor. Dios está en nosotros.
Amén.
Su vida está en nosotros. Ahora, cuando esta vida de Dios fluye, ¿cómo fluye? Como amor.
Amén.
Aleluya. Esto entonces es el amor. O sea que podemos entonces ver que los hermanos en Éfeso, ¿qué habían perdido? Lo que ellos habían perdido era este fluir de la vida divina. Perdieron el fluir de la vida divina. Entonces, al perder el fluir de la vida divina, ¿qué perdieron? Perdieron el amor.
Exacto. Ahora, la vida divina, ¿cómo se origina? ¿De dónde se produce? Porque quizás muchos de nosotros nos estamos diciendo, yo estoy en esta situación, estoy frío, estoy tibio, o siento que me estoy enfriando, que mi amor por el Señor realmente se está apagando. O quizá están diciendo, en mis primeras experiencias realmente yo era fogoso por el Señor, pero ahora este amor se está extinguiendo. Es cierto, hermano, me está faltando la vida divina. Ahora, ¿cómo recobro la vida divina? Nosotros podemos obtener la vida divina por la palabra del Señor. ¿Dónde está el versículo que habla acerca de esto? En Juan 6:63, un versículo que es clave, ¿no?, para que nosotros podamos reflexionar acerca de estos puntos. Juan 6:63.
Juan 6:63 dice así: el Espíritu es el que da
la
vida.
La carne
para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Entonces lo que ellos habían perdido eran las palabras del Señor que producen espíritu y vida. Entonces ellos habían perdido el amor por la palabra. Ellos se quedaron con la palabra y quizá utilizaron este libro de Éfeso escrito por Pablo, como decía, con una doctrina o un conocimiento solamente, para discutir, para examinarla, para analizarla. Pero no la tomaron como práctica. No practicaron, no hicieron propia, no hicieron subjetiva las verdades que estaban allí colocadas. No la tornaron realidad. Entonces le faltó vida.
Sí.
Y al faltarle vida, ¿qué pasó? ¿Qué no pudo fluir de ellos? El amor. Faltó amor ágape, faltó, o sea, ellos quedaron solamente con las obras, pero estas obras ya no provenían de la vida, porque ellos habían perdido el amor por la palabra. Entonces hoy es crucial que nosotros recuperemos nuestro amor por la palabra, la sana doctrina, que nos ayude a que la vida divina crezca en nosotros y el amor ágape sea palpable entre los hermanos.
Realmente es muy importante este versículo de Juan 6:63. La iglesia en Éfeso había perdido el amor, pero ahora vemos que este amor proviene de la vida, del fluir de la vida divina. ¿Y este fluir de la vida divina de dónde proviene? Proviene de la palabra.
Correcto.
Juan 6:63 dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y ese espíritu da vida.
Amén.
Aleluya. Gracias al Señor. Entonces lo que nosotros necesitamos, la iglesia en Éfeso nos muestra, lo que ellos necesitaban era volver a la palabra.
Correcto.
Practicar la palabra. Al practicar la palabra, esto nos trae espíritu.
Amén.
Cuando estamos llenos de espíritu, esto trae vida.
Amén.
Y cuando estamos llenos de vida, esta vida fluye y entonces allí se manifiesta el amor ágape.
Amén.
Pero, ¿nosotros cómo podemos ver que la iglesia en Éfeso no practicó la palabra de Pablo? Por ejemplo, Pablo estuvo en Éfeso durante 3 años trabajando entre ellos. Pero cuando él se fue, en Hechos 20 vemos que él les decía que después de él, de su partida, iban a entrar lobos rapaces.
Cierto.
Después, él envió la carta a los efesios, una carta que estaba llena de verdad, una carta que muestra el propósito eterno de Dios. Pero aún así se ve que ellos no habían practicado. Por eso más adelante Pablo envía a Timoteo a Éfeso. Y en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo le decía, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces acá vemos que la iglesia en Éfeso no había practicado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque acá vemos que Timoteo va para Éfeso y aún así Pablo le escribe, diciéndole que muchos habían dejado la palabra para ir a practicar o a hablar. Si seguimos leyendo los versículos ahí de 1 Timoteo 1, vemos que había muchas cosas que ellos practicaban. O sea que ellos perdieron la palabra, al perder la palabra, perdieron la vida, y al perder la vida, el amor ágape en ellos se había enfriado. Por eso Juan tuvo este encargo de ir a Éfeso. Él fue a Éfeso para que ellos pudieran volver a la práctica de la vida. Gracias al Señor por eso. Queremos hacer una pequeña pausa y en un momento continuamos con todos ustedes viendo esta carta tan importante de Pablo a los Efesios.
En un momento seguimos con este espacio que es denominado Palabra, Espíritu y Vida.
Desde la web, para todos los cristianos del mundo, transmite Radio Iglesia Net. Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.
Seguimos en Palabra, Espíritu y Vida. Cuando Juan fue para la ciudad de Éfeso, la iglesia en Éfeso, vemos que él tenía encargo de poder practicar la palabra. Y está relacionado el libro de Éfeso con los escritos de Juan. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Efesios nos habla desde el principio que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros vemos Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, allí también nos habla del principio. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este principio no es el principio, por ejemplo, de Génesis 1.1, que es el principio de los tiempos. Cuando Juan habla, capítulo 1, versículo 1, cuando Pablo habla en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3, él está mostrando este principio que podemos decir es la eternidad pasada. En ese principio, en la eternidad pasada, vemos que Dios nos escogió para la filiación. También Pablo en el libro de Efesios nos habla de que nosotros necesitamos andar en la gracia y andar en la verdad. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 7 nos dice que necesitamos andar en la gracia. Y también en el capítulo 4, versículo 15, versículo 17, versículo 21 nos dice que necesitamos andar en la verdad. Así que entonces acá tenemos dos expresiones de Pablo, andar en la gracia y andar en la verdad. También en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1 y 2, nos habla de andar en amor. Y en el capítulo 5, versículo 8, nos habla de andar en luz. O sea, acá tenemos otros dos tipos de andar, amor y luz. Y finalmente Pablo en el capítulo 5, versículo 15 y 18 de Efesios, nos habla de andar en el Espíritu. Así que acá tenemos estas cinco cosas que Pablo habla, gracia, verdad, amor, luz y espíritu. Y cuando nosotros leemos los escritos de Juan, vemos que Juan también habla de esto. Porque Juan nos muestra que Dios es amor y es luz. En primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Y en primera de Juan 1, 5, dice que Dios es luz. Aleluya. Entonces estas dos cosas que Pablo tocó en Efesios, de andar en amor y andar en luz, Juan dice que Dios es amor y Dios es luz. También vimos que Pablo habló a los Efesios de andar en la gracia y andar en la verdad. Y Juan también toca esto, porque él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 y el versículo 17, dice que el Señor Jesús, Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. ¡Aleluya! Y también cuando nosotros leemos los escritos de Juan, vemos que él hace mucho énfasis acerca de el Espíritu. Por ejemplo, Juan en el capítulo 14, versículo 17, en el capítulo 15, 26, capítulo 16, versículo 13, allí Juan hace mucho énfasis acerca del Espíritu. Así que el encargo que Pablo tenía, también Juan lo tenía para con los hermanos. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice que Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que ellos también adoren. Gracias al Señor por esta palabra. Y al final del libro de Efesios, nosotros vemos que andar en el Espíritu, ¿para qué es? Vemos que hay algo bastante interesante aquí. Después de hablar de todos estos tipos de andar en el capítulo 4, en el capítulo 5, él nos muestra para qué todo esto. Todo este tipo de andar es para andar en nuestros diferentes tipos de vivir. Podemos decir que nuestro primer tipo de vivir es el vivir de la iglesia. Porque Efesios capítulo 5, versículo 19, habla de las reuniones de la iglesia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Esto está relacionado, podemos decir, al vivir de las reuniones. Pero después, nosotros salimos de las reuniones, ¿y qué tipo de vivir tenemos? Tenemos un vivir familiar, pero ahí también necesitamos vivir en el Espíritu. Amén. A partir del capítulo 5, versículo 21, habla de que las casadas deben estar sujetas a los maridos deben amar a sus esposas. Vemos que este es el vivir familiar. Capítulo 6 habla de que los hijos deben obedecer en el Señor a los padres. ¿Cómo se puede lograr todo esto? Si vivimos en el Espíritu.
Amén.
Entonces, este es el segundo tipo de andar. Andar en la vida familiar. Andar también en el Espíritu. Y después tenemos un vivir social. Porque en el capítulo 6, versículo 5, empieza a hablar de que los siervos necesitan someterse a los amos. Entonces esto nos habla de nuestro vivir social, en el trabajo, en la calle. También necesitamos vivir en el Espíritu.
Amén.
Y a partir del versículo 10 de Efesios, nos habla de la batalla espiritual. Esto también necesita ser hecho en el Espíritu. Entonces, el encargo que Pablo tenía, como también el encargo de Juan, era de que nosotros podamos ser estos que siempre viven en el Espíritu, en todo tipo de situación, en todo nuestro vivir, en la iglesia, en la familia, en el vivir social y también en la lucha espiritual.
Qué bueno estos puntos. Realmente necesitamos para todas las cosas vivir en el Espíritu. Nosotros siempre aplicamos este principio de vivir en el Espíritu, no es muy fácil aplicarlo en las reuniones. Nuestra vida de reuniones, estamos generalmente en el Espíritu. Cantamos, escuchamos un buen mensaje, hablamos algo por el Señor y estamos en el Espíritu. Pero vemos que en nuestra vida familiar es un poco más complicado realmente vivir en el Espíritu. Necesitamos mucha gracia del Señor. Y en nuestro vivir social, hermanos, también. Nosotros vemos que muchas veces somos llevados por este sistema y comenzamos a vivir por lo correcto y equivocado. Entonces necesitamos ver que para todo nuestro vivir de iglesia, nuestro vivir familiar, nuestro vivir social, necesitamos vivir en el Espíritu. Y para esto necesitamos conocer el misterio de la voluntad de Dios. No solamente como una verdad objetiva, sino justamente como una realidad subjetiva. Allí en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 9, Pablo escribió lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nosotros vemos que la voluntad de Dios es un misterio. Y vemos que es uno de los puntos más relevantes, más importantes del libro de Efesios. El misterio de la voluntad de Dios es muy importante. Quizás muchos de nosotros por años no hemos hecho esta pregunta. Hemos conocido verdades, pero no hemos conocido el fin final por el cual Dios hace todas las cosas. O sea, el misterio de su voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? La voluntad de Dios es un misterio que Dios ha revelado a la iglesia. Porque el versículo 9 dice, dándonos a conocer. Ahora podemos ver cómo se desarrolló o cómo el Señor desarrolla su voluntad, que es un misterio. Entonces vemos que Dios primero intentó llevar su voluntad a través de la descendencia de Adán. Podemos decir a través de la raza adámica. Después que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, cayó en lo correcto y equivocado, en lo cierto y en lo errado. Y de esta manera desarrolló su alma. Entonces el hombre comenzó a vivir ya no en la esfera del espíritu, sino en la esfera del alma. Y por eso fue fácilmente engañado por Satanás, inclinándose al mundo. Al principio el hombre vivía por el lado bueno del árbol de la ciencia, pero después fue engañado por Satanás, cayó en el pecado, o sea, en el lado negativo, en el lado malo del árbol de la ciencia, llegando al punto de preferir exaltar su propio nombre, en Nimrod. Lo que tuvo como resultado la edificación de la Torre de Babel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Confundió la lengua de los hombres para que no pudieran seguir siendo uno. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere la unidad en el espíritu y no en el alma o en el pecado. Podemos decir que aquí, entre Adán y entre el surgimiento o la creación de Adán y el abandono por parte de Dios, de la raza adámica, pasaron los primeros 2000 años. Podemos inferir que la historia de la humanidad se desarrolla en 6000 años y que nosotros podemos desglosarlo en tres periodos de 2000 años. Entonces estamos hablando desde Adán hasta el llamamiento de Abraham, pasaron los primeros 2000 años. Entonces Dios abandonó a la raza adámica y llamó a Abraham y a su descendencia en dos aspectos. Vemos por un lado el aspecto terrenal, los hijos de Israel, y el aspecto celestial, la iglesia. La descendencia terrenal de Abraham llegó a ser su reino aquí en la tierra. Dios deseaba que su voluntad se hiciera en la tierra así como se hace en los cielos. Sin embargo, esto no fue posible, ya que el pueblo de Israel actuaba por la ley. Es decir, por lo correcto y equivocado. Aquí vemos los segundos 2000 años. Pero alabado sea el Señor, hay un tercer periodo de 2000 años.
Cierto.
Los terceros 2000 años. El mismo Dios, hermanos, se hizo carne en la persona del Señor Jesús.
Amén.
Él vivió las experiencias humanas en todos sus aspectos. Esto quiere decir que Él también poseía la naturaleza humana, pero mientras vivía en la carne, el Señor no podía estar para siempre con el hombre. Entonces estaba limitado por el tiempo y el espacio. Por ejemplo, el Señor no podría estar con nosotros hoy. Sería un anciano de 2000 años. Por eso, hermano, fue necesario que Él fuese crucificado.
Sí.
Resucitara y llegara a ser el Espíritu de realidad.
Amén.
Ahora, hermanos, como el Espíritu de la realidad, Él puede entrar en nuestro espíritu. 1 Corintios 6, 17. Aquel que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Cuando creemos en el Señor y nos arrepentimos, y abrimos nuestro corazón para Dios diciendo, Señor Jesús, necesito de ti, necesito que entres en mí, entonces el Espíritu entra en nuestro espíritu. Los que lo reciben llegan a ser la iglesia.
Amén.
Que es la realidad del reino de los cielos hoy, aquí en la tierra. En esta esfera, Dios logra hacer su voluntad aquí en la tierra, como es hecha en los cielos. Todo esto es el plan eterno de Dios, o lo que en el griego dice la economía de Dios. O sea, la administración de su casa, la administración doméstica, cómo Dios administra su casa, que es la iglesia. En cuanto a la persona de Dios, su propósito tiene tres aspectos. El primero es su beneplácito, o buen placer, el buen placer de su voluntad, el deseo de su corazón, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, dice el versículo 9 del capítulo 1 de Efesios. Acá hay un beneplácito, un buen placer que Dios tiene. Él desea trabajar esa emoción, ese deseo en nuestra emoción. El segundo aspecto es que Dios tiene un plan. Alabado sea el Señor. Este plan incluye haber escogido al hombre y haberlo predestinado para la filiación. Este es el aspecto de la mente de Dios. Él desea trabajar lo que está en su mente, infundiéndolo en nuestra mente. Por lo tanto, no solo nuestra emoción debe ser según la emoción de Dios, es decir, según su buen placer, el deseo de su corazón, sino también nuestra mente debe ser según su plan. Su plan necesita ocupar toda nuestra mente, hermanos. El tercer aspecto es el propósito de Dios, que Él se propuso en sí mismo, de hacer que en Cristo Jesús sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este está en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Alabado sea el Señor. Esto se refiere a su voluntad. Dios quiere infundir su voluntad en nuestra voluntad. De allí no andaremos más según nuestra propia voluntad, andaremos según la voluntad de Dios, así como el Señor Jesús. Cuando el Señor estaba listo para ser muerto por nuestros pecados en el Getsemaní, oró al Padre para que, si fuere posible, pasase de Él esa copa. Pero que no fuera como Él quería, sino como el Padre quería. Esto lo vemos en Mateo 26. Dios había determinado que Jesús tenía que pasar por la cruz para resolver el problema del pecado. El problema del pecado que había en el hombre, o sea, el lado negativo, y llegar a ser el espíritu capaz de dar vida al hombre, tío. Por eso, esta es una lección que debemos aprender. Muchas veces decidimos las cosas según nuestra preferencia, según nuestra alma, según nuestra mente, voluntad y emoción. Debemos llevar cada decisión delante del Señor, delante de la presencia del Señor, en oración, en ruego y también en acción de gracias. Que no sea según nuestra propia voluntad, sino según la voluntad de Dios, trabajada en nuestra voluntad. Por lo tanto, Dios quiere trabajar en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestra emoción, para que sean iguales a las de Él. Esta es la bendición de Dios para nosotros.
Gracias al Señor por este plan de Dios. Vemos estos versículos de Efesios capítulo 1, 9 y 10 que nos hablan de que el Señor quiere darnos a conocer este misterio de su voluntad. ¡Aleluya! Y vemos estos tres aspectos. Voluntad, vemos la emoción relacionado al beneplácito y también vemos un plan que está relacionado a su mente. Todo esto necesita ser infundido en nosotros. Por otro lado, Dios quiere darnos todo esto, quiere que sea infundido en nosotros. Podemos encontrar cinco cosas que Dios quiere hacer. Primero, nosotros vemos lo que Dios es. Dios es amor y Dios es luz. Aleluya.
Amén.
Dios es amor y Dios es luz. Esto es la bendición de Dios. Dios quiere darnos eso a cada uno de nosotros. Segundo, Dios quiere darnos lo que Él tiene. ¿Qué es lo que Dios tiene? Dios tiene gracia.
Amén.
Y Dios tiene verdad.
Aleluya.
Todo esto lo encontramos en Efesios. Ya lo estuvimos viendo algunos versículos. En tercer lugar, lo que Dios hizo.
Amén.
Dios, ¿qué hizo? Dios se hizo un hombre. Y no solamente Él llegó a ser un hombre, como dice Juan 1.14, sino que este hombre pasó por la muerte y Él llegó a ser el Espíritu que da vida.
Amén.
1 Corintios 15.45. Aleluya. Aleluya. Gracias al Señor. Vemos que a Dios nadie le vio jamás, pero el propio Hijo Él le ha dado a conocer. Él participó de carne y sangre, igual que nosotros, y Él desea entrar en nosotros. Amén. Aleluya. Esto es lo que Dios hizo. En cuarto lugar tenemos los atributos de Dios. Dios tiene varios atributos, pero los atributos fundamentales es que Dios es justicia y también Él es santidad. Vemos que nosotros hemos pecado y Dios quiere que nosotros lleguemos a ser santos. Pero ¿cómo podemos llegar a ser santos? Lo primero con lo cual tenemos que tratar es con nuestro problema del pecado. ¿De qué forma? Tratando con la justicia. Dios es justicia. Cuando nosotros tratamos con eso, entonces podemos tener la santidad. Aleluya, gracias al Señor. Y también en quinto lugar, nosotros tenemos la supereminente grandeza de su poder. Vemos que este poder, ¿qué poder es? Es el poder de la resurrección.
Aleluya.
El poder de la resurrección es el poder que puede pasar toda situación de muerte.
Amén.
Vemos que el Señor Jesús fue puesto en el Hades, y allí el Hades, podemos decir que tenía una puerta de entrada, simplemente. Pero gracias al Señor, que el Señor hizo también una puerta de salida.
Amén.
Él salió del Hades por medio del poder de su resurrección, y hoy todas estas cosas están en nosotros. Dios quiere darnos todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él hizo, todos sus atributos y todo su poder para sus hijos. Aleluya. Gracias al Señor.
El Señor puede iluminar, los ojos de nuestro corazón por medio de este poder que ya nos fue dado. ¿Cuál es nuestro problema? El problema es que nosotros no lo utilizamos, o lo utilizamos en una pequeña medida. Podemos usar un ejemplo de que es una tarjeta de crédito sin límite de gastos. No tiene límites. Cuando tengamos necesidades, solo tenemos que usar esta tarjeta de crédito, entre comillas. Sin embargo, en vez de eso, siempre reclamamos que somos muy pobres. Hermanos, ya tenemos el gran poder de Dios, ahora necesitamos usarlo. Gracias al Señor por esta palabra. Antes de concluir, animamos a todos los hermanos a que sigan las sucesivas entregas de este programa que hemos denominado Palabra, Espíritu y Vida, y esperamos que hayan disfrutado de este espacio y nos encontraremos en otros encuentros.
Para comunicarse vía email, palabraespirituyvida@yahoo.com.ar. Exclusivamente en la web, transmite Radio Iglesia Net.